le va? Buenos días. Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de sábado en Metrópoli. Espero a nombre de todo el equipo que tenga un gran sábado, un gran fin de semana. Quiero recordarle que el día de mañana, que son las votaciones, la más grande hasta el momento en este país, estaremos transmitiendo para usted simultáneamente en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en el 1150 de AM y también en la Buena Onda, 101.9 de FM. Simultáneamente, entonces, estaremos Radio Metrópoli y La Buena Onda, y ya usted decide por qué estación nos quiere escuchar. Lo podrá hacer también a través de notisistema.com, ahí en nuestra plataforma, si está usted, a lo mejor, si le toca trabajar, no sé, en su computadora, en su dispositivo electrónico, nos puede escuchar también notisistema.com. Ahí va a encontrar radio en vivo, tanto a Radio Metrópoli como a La Buena Onda. Entonces ya usted decide por qué estación nos quiere escuchar. Gracias, gracias de antemano por la escucha, al menos de este espacio informativo el día de hoy. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen informativo en materia local? El Instituto Electoral de Jalisco cancela las planillas registradas a municipios por Hagamos en Mazamitla y por Partido Verde Ecologista en Tuxpan, municipio donde no contiende en alianza con Morena. Se dispara el dengue en Jalisco. Este año el número de casos es 5 veces mayor en comparación con 2023. 2 de cada 10 niños mexicanos presentan rezago en sus vacunas, advierte el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez.
18% de la población no recibió vacunas universales, sobre todo población infantil y adolescente, contra diferentes patógenos.
A casi 48 horas se encuentran en huelga de hambre mujeres víctimas de violencia vicaria. Continúan sin respuesta por parte del Congreso de Jalisco. Zapopan pagará más de 15 millones de pesos a una inmobiliaria y a la Universidad Autónoma de Guadalajara por un predio donde se construyó el nodo vial de acueducto y periférico en el 2003. Vecinos de la colonia residencial del parque en Zapopan y La Estancia protestan contra edificación de torres en la zona.
En una zona en la que la densidad de población no es la que ya da para ese tipo de vialidades que tenemos, para ese tema de drenaje que tenemos, que es insuficiente y que se está prácticamente también colapsando.
Roban a un hombre más de 4,000 pesos en efectivo que acababa de retirar de una sucursal bancaria.
Llegaron al mismo al defender, lo aborda un masculino de complexión robusta, un arma de fuego, lo despoja de una mochila en la cual traía el dinero en efectivo que antes había cambiado.
Hago la corrección, 400,000 pesos, no 4,000 pesos, 400,000 pesos. En otra nota, aseguran gasolina robada e inhabilitan ordeñas en varios poblados de 2 municipios en Jalisco. Los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gracias por sus mensajes. El señor Alberto Reyes Santa dice: noticia de la semana, las próximas elecciones. Su entorno violento y la pasividad del gobierno federal en el sentido de minimizar la situación. Participo por el libro. Daniel Alvarado dice: espero que mi comentario no se sienta como una intromisión. En lugar de recomendar un libro analítico del ser humano, podríamos recomendar a otro autor como Yudu Krishnamurti, El vuelo del águila, entre otros. Quizás la solución no es analizar, sino encontrar el verdadero sentido de la vida meditativa, en la que la conciencia, que es un proceso puramente material, tiene su importancia limitada, y existe otro proceso meditativo de orden supremo que está relacionado con lo desconocido, lo que equivocadamente llamamos Dios. Don Daniel, pues ahí está su sugerencia. No creo que la sugerencia que una servidora haga se pelee con la suya, pueden ser complementarias, y ahí, para quien le interese, bueno, ahí está también su propuesta. Muchas gracias por escribirnos. Y bueno, hay varias llamadas ahorita que estoy anotándoles para en las papeletas, precisamente para quienes están interesados por el libro del día de hoy, tratado sobre la tolerancia, de Voltaire, de la editorial Lectorum. Muchos de ustedes me dicen: no, es que ya me llegó la pensión del IMSS. Alguien más me dice que hoy apenas le acaba de llegar. Entonces yo les agradezco infinitamente. A lo mejor no a todos les llega el mismo día, ¿no? IMSS hace un calendario que dice que el día 3, pero si a usted ya le llegó, qué bueno. A los que no les ha llegado aún, bueno, supongo que podrán estar dentro de este calendario como máximo al día 3 de junio, que estarán recibiendo su pensión. Muchas gracias. Pues sí, no a todos les llega el mismo día, por lo que estoy yo aquí viendo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí de que ustedes amablemente nos hacen llegar? Dionisia Sánchez, siempre los escucho informando. A mí ya me llegó aviso del banco que ya me depositaron. Pienso que es dependiendo el banco. Gracias, hace rato me llegó el mensaje. Gracias a usted, Dionisia. Pues sí, seguramente las situaciones son diferentes. A quien no le ha llegado, bueno, pues se siente como que con la incertidumbre y simplemente tratamos de tranquilizarle también. Participo. Libro de tolerancia por Voltier Vicente Arce. Pónganme su nombre completo si son ustedes tan gentiles. Un saludo también para Lore, que todavía está por ahí en su casa antes de irse a trabajar. Nos dicen una pregunta, ¿qué calles se cerrarán hoy con motivo de la procesión del Corpus Christi hoy por la tarde para no tomar camión de regreso a mi casa? Bueno, el Corpus Christi, qué bueno que me preguntas, Lore. Aquí le tengo la información a nuestra audiencia para que la considere, para que tenga pues los datos precisamente de este evento religioso, para quien por supuesto quiera asistir. Ahorita se los paso de una buena vez aprovechando. Por aquí tengo esta información para dársela de manera ahora sí que certera. Ahí le va. Va a ser este sábado a partir de las 6 de la tarde la peregrinación de Corpus Christi. Se va a salir del expiatorio hacia la Catedral Metropolitana. Del expiatorio hacia la Catedral Metropolitana. Entonces, pues todo lo que supone la Avenida Alcalde. Entonces, todo ese tramo será, digamos, el que esté, o quizás, porque fíjese que vialidades no tengo exactamente como cerradas, pero, sin embargo, quiero suponer que alrededor, o dentro de este tramo, posiblemente una calle más hacia ambas partes del expiatorio, hacia la Catedral Metropolitana, toda esa parte podría estar precisamente, pues, cerrada, precisa, para que la gente pueda participar de esta peregrinación. Entonces es del expiatorio hacia la Catedral Metropolitana hoy a las 6 de la tarde. Y bueno, muchas gracias por seguir en comunicación con nosotros. Les sigo anotando para para el libro, para quienes están interesados en el libro del día de hoy. Vamos a hacer una pausa en este instante y ya estaremos de vuelta. Están por cumplirse 48 horas de huelga de hambre de mujeres que piden aprobar ley contra la violencia vicaria. Le hemos venido informando precisamente a este respecto. Y precisamente el día de hoy quiero agradecerle enormemente a una de estas madres que está en esta lucha, que ya tiene un buen rato, por cierto, para que se autorice, que se apruebe en el Congreso del Estado esta ley vicaria. Me estoy refiriendo a la señora Lisi, que la tengo en la línea telefónica, Lisi Celis. Lisi es una madre en huelga de hambre y cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Lisi, en primera instancia le pregunto, ¿cómo está?
Hola Mercedes, muchas gracias por el espacio. Bien, dentro de todo, bien. Dolores de cabeza ahora sí, creo que bastante dolor de cabeza, pero bien, nos sentimos enteras todavía. Pues creo que lamentablemente esto apenas empieza, entonces tenemos que mantenernos pues muy fuertes psicológicamente, digamos, para que el cuerpo resista, ¿no?
¿Desde cuándo han estado en esta lucha?
Híjole, pues para ser honesta, pues ya en temas de litigios empecé hace ya casi 5 años. ¿No? Cuando el papá de mis hijos, o más, realmente empezamos antes, donde yo obtengo una custodia y el papá de mis hijos se le ocurre sustraerlos, ¿no? Entonces empieza ahí esta lucha, pero hay mamás que tienen hasta 12 años en la lucha. Referente a la ley, pues llevamos 2 años y tanto luchando para que se... Y trabajando en conjunto con muchas autoridades, sí, eso sí quiero decir que tuvimos muy buena respuesta a nivel hasta país, en el país entero, pues hemos logrado que 28 estados de la República, la ley vicaria sea ya una ley aprobada, ¿no? Y aquí en Jalisco desde hace más de 2 años estamos también en pláticas y en promesas por parte de diputadas de que esto va a pasar.
Lisi, usted desde hace 5 años con su tema en particular, ¿ha visto o no ha visto a sus hijos?
Fíjate que logré, es lamentable porque esta lucha definitivamente no nos ha quedado de otra. Yo nunca he perdido la custodia, tengo 250 procesos legales, digo que papá de mis hijos es una persona con un poder adquisitivo bastante alto. Vivo la violencia institucional más grande de Jalisco. Pude recuperar a mis hijos porque nunca he perdido la custodia, debido a que pues estuvo uno de los jueces a un pelo de ir a la cárcel por su corrupción. La semana pasada, 3 jueces se excusaron de conocer mis procesos. He vivido por 15 juzgados familiares distintos, porque no quieren cumplir lo ordenado por los jueces federales, ¿no? Que es que mi chiquito, porque ya perdí al grande por cuestiones de edad, regrese a mi lado. Llevo 15 excusas de jueces, y esto realmente debe de parar, no podemos seguir con tanta corrupción. Yo cuando recuperé a mis chiquitos, lamentablemente pues pudimos comprobar que habían vivido todo tipo de violencias que al señor lo tenía muy preocupado, por lo tanto, pues convence a mi hijo mayor con alicientes para llevarse nuevamente al grande, y lo que pasa es que una juez, Cielo Agua Marina, me pone medidas de restricción violando suspensiones de amparo, cabe recalcar. Ella, con tal de que yo no me acercara a mis hijos, dice, hace una escucha ilegal de menores, en donde mis hijos dijeron que no los dejaba usar ropa deportiva, lo cual es falso, había muchas fotos, no los dejaba usar patinar, lo cual también era falso. Mi hijo grande le hice que armara hasta un grupo para poder dar clases de patinada, y esta mujer dice que soy bastante peligrosa para mis hijos, y en totalmente en contubernio con mi agresor, pues me pone medidas de restricción para que yo no me acerque a ellos, y en ese momento es cuando las cosas legales pues se complican un poco, se vuelven a revivir mis amparos, y bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? Hace más o menos 1 mes y medio el papá de mis hijos fue detenido por unas horas, porque en la primera actuación para restituir a mis hijos dentro de un estado que no es Jalisco, que fue Guanajuato, lograron detener al papá de mis hijos. En Jalisco no le han puesto ni una multa. Entonces ahí me arrancaron a mi chiquito de mis manos, estábamos tratando de ejecutar una orden para que mis hijos regresara. Me lo arrancan con violencia, salen corriendo, y entonces el papá de mis hijos sí lo detienen las autoridades de San Miguel de Allende por unas horas, porque lamentablemente es que Jalisco no cumplió con las órdenes de tener que entregar orden de comparecencia a cualquier autoridad que tuviera el papá de mis hijos a la mano para que él regresara a mi chiquito, ¿no? Al menor. Entonces, pues lo tuve unos segundos en las manos hace más o menos 1 mes y medio, pero pues la violencia ha sido enorme, enorme. Entonces, pues definitivamente creo que esta huelga, pues la hice tarde. Creo que me tardé a nivel personal, pero todavía hay muchas madres que el Estado las debe proteger con una ley para que esto no esté sucediendo. Mis hijos están sumamente dañados. Perdón, porque esto no, yo no había tratado nada personal en estos días. Y pues se te revive el dolor, se te revive la impotencia, se te revive el coraje de jueces corruptos que se han excusado. 16 jueces, yo no conozco a alguien en Jalisco o en el Estado o en el país que sus jueces hayan excusado, 16 jueces, aparte con el apoyo del presidente magistrado, y con cómo es posible que esté permitiendo esto, ¿no? El perjuicio absoluto, obviamente, de mí, pero de un menor de edad que por 4 años y medio no ha asistido a la escuela, que se le han vulnerado todos sus derechos, ¿no? Mi hijo grande igual, ya no regresó a la universidad, sus compañeros ya están en otras partes del mundo estudiando la universidad. Y él, pues ya no va a volver a estudiar. La verdad es lamentable lo que se nos ha hecho. Y lo que yo he vivido, nadie lo tiene que vivir. Y Jalisco necesita una ley que proteja a las madres de sus infancias de semejante violencia.
Lisi, para que podamos entender, aquí tenemos su testimonio vivido en carne propia, pero para que podamos entender la exigencia de ustedes para la aprobación de la ley vicaria, ¿cambiaría entonces? ¿Cuáles son los puntos finos que cambiarían, digamos, una historia que seguramente se repite con, que más bien se repite con muchas otras mujeres como usted. ¿Dónde estaría el cambio con la aprobación de la ley vicaria aquí en Jalisco?
Eso es muy importante, porque lamentablemente es que grupos de agresores han querido cambiar la versión de que es una ley en contra de papás. Claro que no, es una ley que va a castigar a quien agreda contra agresores, a padres que utilizan a sus hijos, que a su vez están violentando a sus hijos para hacerle daño a su madre. Estamos, únicamente se pide prisión para agresores que utilicen esta bajeza de desbaratar y de violentar a sus propios hijos para hacerles un daño imposible de soportar a las propias madres. Se entregan restituciones inmediatas. Los procesos son larguísimos. Para recuperar a un hijo, aún teniendo custodia, puede tardar año y medio. Entonces la ley propone y trae restituciones inmediatas en caso de ver que es violencia vicaria. Viene un tema de recuperación, es un tema de poderse subsanar un poquito todo lo que se ha vivido de esta revinculación con los hijos, en donde se obliga a tomar terapia a todas las partes. Hay un contacto cero con el agresor para que las madres puedan revincularse, porque lamentablemente te hablo que conozco casos que ha habido sustracciones hasta por 7 años. Lo que pasó con mi hijo mayor es que faltó tiempo. Yo sí dejé que tuvieran contacto con el papá, hablaban con el papá y obviamente pues los chantajean, se hacen las víctimas, dicen que ahora están ellos solos, y el síndrome de Estocolmo es fuerte en los menores, ¿no? Entonces ven que se está sufriendo cuando yo he estado a punto de ir a la cárcel, cuando jamás les manifesté mi sufrimiento, todo lo que viví, y esas bajezas pues obviamente hacen que los menores no puedan revincularse con sus mamás, ¿no? Porque en sí ellos siguen siendo violentados psicológicamente aun cuando se regresan con los mamás. Entonces este contacto cero para poder revincular estos lazos, para poder sanar y para que los menores entiendan también lo que vivieron, es muy importante. A nivel país estamos viendo unas cosas increíbles. Aquí está con nosotros en Guadalajara, se están viniendo mamás de otros países, de otros estados a apoyarnos, y a ellos están teniendo resoluciones increíbles a su favor, fallos absolutorios en denuncias falsas en contra de las mamás, donde los jueces están pudiendo juzgar con perspectiva de violencia vicaria, donde pueden darse cuenta que esa denuncia falsa se puso a la madre con tal de obstaculizar que el menor regresara con su mamá, o poder ponerle esas medidas, como yo te comenté, que me ha puesto a la jueza esta Cielo Guamarina 10,000 veces, totalmente ilegales. Entonces ellos pueden deducir que esa denuncia falsa que pusieron era para que el menor no pudiera regresar con su mamá, para bloquearle que el menor o los niños y niñas pudieran ver a la mamá, y entonces creyeran o se les manipulara psicológicamente diciéndoles que su mamá los abandonó, que su mamá no los quiere. Hay niños que les han dicho que su mamá se murió, porque imagínate que un niño vive con su mamá toda la vida, porque esto es un hecho. Todas las mamás que nos terminan quitando a los niños somos excelentes mamás, súper dedicadas, que siempre han vivido con nosotros, y los padres, la característica era que padres ausentes. ¿Cómo le explicas a un niño que toda la vida ha estado con mamá, que no tiene mamá, que lo vendió, que no lo volvió, que su mamá ya no lo quiere, que prefirió el trabajo, que se fue con el novio, que tiene una enfermedad terminal, que se murió? Y entonces el niño, aunque su corazón no lo crea, pues cuando lleva 5 días en ver a su mamá, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, un año, año y medio, pues dice, sí, mi mamá me vendió, mi mamá prefirió el trabajo, mi mamá me abandonó o mi mamá se murió, ¿no? Entonces, estos fallos absolutorios también a las mamás están siendo increíbles. El poder restituir a las mamás de manera inmediata cuando estas bajezas en las infancias se están haciendo por parte de los padres, es proteger a las infancias y a las madres de que no se estén utilizando a los niños para hacernos daño. Es únicamente lo que trae la ley, va a castigar a agresores. Necesitamos una ley que proteja a las madres y a las infancias, porque lamentablemente esa es una violencia que se está ejerciendo para desbaratar a las madres. No hay nada más cruel y nada más fuerte para una madre, para una mujer, que te agreda por medio de tus hijos.
Lizzy, por último, ¿tiene usted o tienen ustedes, las madres que están en esta huelga de hambre, fe en que con esta acción podrán presionar al Congreso, que no tiene visos de... ahora sí, tener de sesionar, si no es quizás hasta miércoles, jueves o viernes de la próxima semana, pasando la jornada electoral?
Es increíble eso, sí, que estén pensando que no tengamos importancia, así como nos tienen en la calle, así nos dejaron 2 años. Nos han dejado 2 años pidiendo, y esto está afectando nuestra salud. O sea, no se han dado cuenta porque al parecer están enojados porque creen, todavía nos terminan violentando, pensando que esto es una acción política, sin darse cuenta con sus grandes egos que lo que han hecho ha estado mal. Si sienten que esto es que les estamos golpeteando, no los estamos golpeteando, no nos pueden minimizar una lucha pensando que es algo político. Entonces están enojados y no quieren legislar cuando tienen toda la capacidad. Y yo le pido a la sociedad que por favor exija que se convoque a una sesión extraordinaria para que esto se acabe, porque cada minuto que pasa están arriesgando nuestra vida y nuestra integridad, y se siguen usando la inteligencia y la negligencia y la indolencia de un Congreso sin corazón, de un Congreso que no protege a las madres, que pese estando aquí en huelga de hambre, a nadie nos gusta, y a mí me encantaría estar en mi casa. ¿Yo por qué tengo que estar aquí? ¿Pero una casa sin hijos? ¿Una casa donde hay dolor? ¿Donde se siente la ausencia? No es casa. Prefiero estar aquí en las calles alzando la voz por mí, porque miles de madres no vuelvan a vivir lo que estamos viviendo, y que se nos minimice diciendo que es un golpeteo político, que se nos pagó para ponernos aquí. Es una violencia contra nosotros, y eso es lo que hemos vivido todo el tiempo por parte de las autoridades en este estado.
Liz y Celis, vamos a estar al pendiente. Le mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Estamos con micrófonos abiertos, Liz.
Gracias.
Lizy Celis es una de las madres que está en huelga de hambre en este momento. Ella es cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria y están exigiendo al Congreso del Estado de Jalisco que apruebe precisamente esta ley contra la violencia vicaria. Vamos a la pausa y regresamos con deportes. Martín Navarro Vázquez, compañero, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, licenciada Mercedes, ¿cómo está? ¿Muy bien usted?
También, muchas gracias. Ah, qué ceremonioso, oiga.
¿Todo bien?
Todo bien.
Usted me dijo, a partir de ahora me respetan.
No, pues tú dijiste...
Ódiame más. No, yo no te odio, Meche. Me caes muy bien.
Yo no entiendo por qué me echan la culpa a mí de lo que pasó con el América.
Pues ya saliste en las fotos. Ahí saliste.
¿En el bar o qué?
Sí, ahí.
Ah, las fotos allá en el
palco.
Hay
maletín ahí de por medio.
Ahí en el palco. Ah,
no, no te creas. Para mí ganó bien América. La verdad. Pero es que es la fama.
Pues, ¿qué te digo?
Que siempre se ha dicho, ¿no?
Sí, pero luego me reclama a mí la audiencia. Y yo digo, ¿yo qué? Deberías de ver los mensajes que me llegan. Que yo digo, bueno, pues. Espéreme, uh-huh. O sea, ¿yo qué? ¿Soy dueña de la América o qué onda? Pero bueno, en fin. Bueno, está bien.
Vámonos con información, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Vámonos con información porque hoy hay finales por aquí, finales por allá. Y empezamos con la primera, que será a la una, hablando de agenda, ¿verdad? El día de hoy. Con eso arrancamos. A la una de la tarde, la final de la Champions. Tenemos que el equipo del Real Madrid enfrenta al Borussia Dortmund. Una de la tarde allá en Wembley, un partido que sin duda alguna será espectacular, estará jugándose el Real Madrid, que busca su título número 15 en esta índole, la UEFA Champions League, mientras tanto que el conjunto de alemán, el Borussia Dortmund, va por su segundo título de Champions. Escuchemos lo que dijeron Luka Modric y Nacho de cara a este compromiso.
Como lo han dicho Mister y Nacho, estamos muy contentos por estar aquí y con mucha confianza y tranquilidad para afrontar el partido más importante de la temporada, y espero que vamos a hacerlo bien, como hemos hecho durante toda la temporada.
La verdad que es ilusionante, ¿no? Formar parte de ese grupo tan pequeño con jugadores con 6 Champions, así que sería una alegría tremenda, pero primero queremos estar bien focalizados en el partido, hacerlo bien y como he dicho antes, con la confianza que tenemos para intentar ganar el partido.
Era algo de verdad imaginable, pensar que podemos llegar a este momento, pero estamos aquí y estamos, como he dicho antes, muy contentos y disfrutando de este momento, y ojalá mañana podemos hacer este paso más como equipo y tener 6 copas sería algo impresionante.
Luka Modric, pues, hablando sobre esta final. Y la otra final para el día de hoy que está agendada será 19:15 horas, Pachuca contra el Columbus de la Major League Soccer. Es la final de la Copa de CONCACAF. También se espera, desde luego, un buen partido. Y buena noche a la selección mexicana, tuvo encuentro amistoso, jugó con la base de la sub-23, por ahí aparecieron algunos como Jordan Carrillo, Julio González, Andrés Montaño. Julio González, el portero de Pumas, hasta fue el capitán de la selección mexicana, y ganó 1-0 el conjunto tricolor. El gol anotado por Efraín Juárez al minuto 47. Escuchemos lo que dijo el técnico Jaime Lozano. ¿Le gustó el partido a Jimmy? Aquí lo escuchamos.
Creo que hay varios. Hoy creo que me voy muy contento porque hubo jugadores muy sobresalientes, más allá de un resultado, más allá de un funcionamiento que por momentos fue bastante bien. Creo que los muchachos empezaron muy fuerte, tuvieron varias opciones, pero sí hay jugadores que te van dejando un gran sabor de boca. No me gustaría decir un nombre, pero hay 3-4 que creo que a mí hoy me dejan muy contento. Estoy seguro que van a tener oportunidades pronto también, en próximas concentraciones y en próximos encuentros de la selección nacional. Sí, ellos dos hoy tuvieron minutos, creo que hacen un buen partido. Jordan es un gran jugador, sobre todo cuando pierde el balón, y hoy el sacrificio que tuvo en la fase defensiva me parece que fue muy, muy bueno. Sabemos que con balón él puede ser muy desequilibrante, puede ser muy determinante para su equipo y en este caso para la selección. Hoy creo que dio pinceladas, destellos de lo que le puede dar a la selección mayor. Y
pues ahí está Jimmy Lozano. Esta selección se va a jugar al torneo que le llaman Mauricio Rebelo, pero era el torneo Toulon de las promesas allá en Francia. Esta base se va para allá, y los 3-4 que estuvieron acompañando a esa selección juvenil junto con Jaime Lozano se regresan a la Ciudad de México para esperar y seguir entrenando ya con otros jugadores para la Copa América. Bueno, siguiendo con el tema del fútbol internacional, ayer también hubo otro partido amistoso. 0-0 empató la selección de Uruguay con la de Costa Rica, también de cara a la Copa América. Y bueno, por otro lado, el día de ayer, conferencia de prensa para hablar un poquito sobre lo que se viene para el 12 de junio. Barcelona femenil contra Chivas femenil. Ese partido será acá en el Estadio Akron, un Barcelona que viene con sus figuras. Y bueno, vamos a escuchar un poquito de lo que dijo sobre este partido y sobre lo que se viene el técnico del Guadalajara, Joaquín Moreno.
Felicidades por el gran esfuerzo por traer a las campeonas y pues bueno, ya entusiasmados y repito, muy contentos en ver nuestro crecimiento en cuanto futbolístico y pues bueno, aprovechar y saber el nivel. El enfrentarnos a las campeonas va a ser muy interesante, muy padre, y pues bueno, ya esperanzados por tener el partido. Pues estamos muy contentos, primero, repito, por el gran esfuerzo por traer partidos de este gran nivel y de que se va a competir a un buen nivel. Y pues bueno, hoy las nuevas generaciones, pues es un gran entusiasmo, una gran ilusión darle todo ese reconocimiento al esfuerzo por traer a esos equipos.
Joaquín Moreno, el técnico de la Chivas Femenil, de cara a este partido que será, insisto, 12 de junio contra el Barcelona. Vienen las chicas del Barça que han ganado Champions y la Liga en España. Bien, por otro lado, aunque siguiendo con el tema, lógicamente, del fútbol, pues ya en Atlas ya hay un nuevo refuerzo. Así que me diga que gran calidad en el futbolista, no, pero bueno, ya se anunció, segundo refuerzo, un chavo, él es Leonardo Flores, centro delantero, viene de los Tigres, pero casi no tuvo actividad, tampoco tuvo actividad mucha con el equipo filial de Los Ángeles Fútbol Club en Estados Unidos, pero bueno, él es nuevo refuerzo de Atlas. Vámonos al béisbol. Los Charros de Jalisco ayer le pegaron 5-2 a los Tigres de Quintana Roo, tercera victoria consecutiva del equipo de los Charros, mientras tanto que hubo un partido el día de ayer sin hit ni carrera, y fue con Sultanes de Monterrey. Una muy buena actuación la que tuvo el pitcher Kevin Kelly para no recibir daño alguno en el triunfo 12-0 de Sultanes de Monterrey sobre los Pericos de Puebla. En Grandes Ligas, el lanzador mexicano Javier Azad cumplió con una buena labor, pero los Cachorros de Chicago no tuvieron buen relevo y perdieron el juego 5-4 ante Cincinnati. Azad ponchó a 7 en 5 entradas y un tercio y solo recibió 2 anotaciones. Y bueno, ya para despedirnos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió ayer en la Casa Blanca a los Jefes de Kansas City, bicampeones del Super Bowl, los reconoció, los felicitó, pero algo atípico, se puso el casco que le regalaron los jugadores, algo que no ocurre con un mandatario en Estados Unidos, se puso el casco y bueno, pues lógicamente provocó buenos comentarios. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias, muy buenos días.
A ver, aquí el señor Alberto Gutiérrez llamó, Martín, dice, ¿por qué ofende la inteligencia de los radioescuchas de Radio Metrópoli cuando ese penal no era y eso le dio el triunfo a la América?
Ah, caray. A ver, ¿que yo ofendí la inteligencia de los radioescuchas por decir que para mí es penal?
¿Es penal?
Para mí sí.
Párate, ajá.
Y ya la marcó hasta el árbitro, ¿no? Digo, además.
Sí.
Para mí sí era penal y estaba con mis hijos. Uno le va al Cruz Azul, uno al América, los que mantiene el gobierno que te dije. Pero, don Alberto, entonces, a ver, y mañana hay elecciones y usted vota por quien quiera, ¿no? No hay libertad de pensar diferente, don Alberto. ¿Cómo voy a ofender? No, me sorprende lo que dice usted, don Alberto. Pues, ¿cómo voy a ofender su inteligencia? Es inteligente el que dice que no es penal y el otro no. No lo entiendo, don Alberto. Pero no, yo no ofendí a nadie, don Alberto. Pensamos diferentes, usted y yo, nada más, es todo, ¿sí o no?
Sí, pues, digo, los espacios deportivos como el tuyo, el de Manuel y muchos otros han estado en esta...
Sí, con la polémica análisis, y demás.
Con la polémica, sí. ¿No? Y no es la única cuestión polémica en el fútbol, pero, pues, no creo que es tu punto de vista, no ofendes.
No, para
quien
nada.
Quien considera que no era penal, nada. Tampoco ofendes, y ¿por qué me ofendes pensando que no es? O sea, mira, te regalo tratado sobre la tolerancia.
Mira que yo he aprendido mucho. No, la verdad que sí es muy importante eso, ¿eh?
Sí, no, o sea, no creo que tengamos.
Qué
que...
buen ejemplar.
Sí, o sea, uh-huh. En fin.
Pero muchas personas no tienen tolerancia en formas de pensar en diferentes ámbitos, ¿verdad?
En diferentes ámbitos. Bueno. Martín, vamos a estar trabajando mañana para las elecciones.
Claro que sí, con mucho gusto. Recuerden que también en La Buena Onda, en FM.
Efectivamente.
101.9.
Efectivamente.
Así que doble. Metrópoli y La Buena Onda.
Transmisión simultánea y usted
sí, con
decide
mucho gusto.
Por dónde nos quiere escuchar. Uh-huh. Radio Metrópoli o La Buena Onda.
Exacto.
Bueno, pues vámonos, Martín.
Buenos días, hasta
Buenos
luego.
Buenos días, Martín Navarro Vázquez. Nos dice Carlos González, no puedo creer que mayoritariamente el Congreso de Jalisco sean mujeres. ¿Cómo es posible que ni entre las mujeres se puedan apoyar, siendo un tema tan dolido y necesario a resolver y un tema tan real? Bueno, lo de la ley vicaria me imagino que se refiere al señor González. Benjamín García, ojalá y el día de mañana las personas puedan salir a votar y no dejen que otras personas decidan. Espero llegue en un 70% la participación en las votaciones en estas elecciones. Don Arturo Alonso, muchas gracias también por el mensaje. Que tenga usted un muy buen fin de semana. Jesús Rubalcaba dice, es mi deber el ir a votar como todos los mexicanos, ejercer el derecho a nuestro voto. Es inconcebible que todos los políticos anden agarrados de la greña por sus ansias de poder y robar al pueblo. Qué pena que todos los políticos busquen el poder para beneficio propio y no para mejorar a un país. Ya que no quieren trabajar, son flojos, pero sí quieren las pensiones doradas por no dar resultados. María Jesús Mesa, ya depositaron la pensión a los que la reciben del IMSS, mi esposo ya cobró. Cayetano Macías, sobre el fútbol, Emilio Azcárraga es una lacra y el América debe regresar ese campeonato, no le corresponde. María Ramos, yo soy pensionada del IMSS y el depósito llega hoy, primero del mes de junio. María Velasco nos comparte, hoy me llegó el mensaje a mi teléfono de que está depositada mi pensión. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
En Radio Metrópoli 840.
Hasta aquí llegamos ya, anotándole particularmente a las personas que están interesadas por el libro del día de hoy, tratado sobre la tolerancia de Voltaire, de la editorial Lectorum. Don José Luis Ramírez Ortiz dice lo mismo que relata la mujer con la violencia vicaria. A mí me pasó como hombre y mis hijos salieron afectados. La justicia debe ser pareja para hombres y mujeres. Saludos. De acuerdo con usted. Felipe Martínez Sarmiento. Con un voto se gana, pero urge la segunda y tercera vuelta para que el voto y la elección sea legítima. Carmen González. ¿En qué plataforma puedo encontrar mi casilla? Agradezco su apoyo. Carmen, en la página Ubica tu Casilla del INE, Ubica tu Casilla, búsquelo así en internet, Ubica tu Casilla, y ahí le va a desplegar y le va a dar dando, digamos, las directrices para que usted encuentre en qué casilla debe de votar. Y vayámonos hablando de votar, por cierto.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Nuestro momento ha llegado. Todos vayamos a votar. es en lo que reflexiona esta mañana Ulises Amarroni, quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ulises? Muy buenos días.
Muchas gracias, Meche. Muy buen día a usted que nos escucha. Efectivamente, ya la decisión es de nosotros. No pueden ya coartar nuestra libertad para elegir el día de mañana. Debemos ya estar conscientes a estas alturas cuáles son las propuestas, cómo le van a hacer. Ya debemos de tener elegidos a nuestras candidatas, nuestros candidatos, qué es lo que vamos a querer para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra comunidad, para nuestro municipio. Tenemos que saber ya en este momento qué hacen los diputados locales, qué hacen los senadores, los diputados federales. Es un momento importante el que estamos viviendo este sábado y podemos esperar el día de mañana a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde para acudir a las urnas. Y bueno, pues si ya nos comprometieron el voto, si ya nos pidieron que votáramos por cual o tal cual partido o candidato, podemos hacer como si le hiciéramos el favor a quienes nos lo piden, tachar ese voto, esa persona, ese partido, y ponerle una palabra que dice no. Y ya luego, una palabra que diga sí y una palomita al partido por el que realmente queremos votar. Así quedará nuestro voto válido y le daremos gusto a quien nos pida una foto de nuestra boleta electoral. Hay que pues hacer lo que nos piden si es que queremos hacerlo, pero no pueden coartar nuestra libertad en la casilla, nada más estaremos nosotros, no habrá cámaras, no habrá quien grabe, y es nuestra libertad la que va a elegir. Nosotros podemos decidir y vamos a decidir el futuro de México el día de mañana, y es muy importante que quienes tengamos más de 18 años, una credencial para votar vigente, estemos en la lista nominal, acudamos a votar. Es realmente el futuro de México el que nos estamos jugando, y también nos estamos jugando el futuro del estado, el futuro de los municipios, el futuro que nosotros queremos para nuestros hijos, porque es el principio o el final o lo que nosotros queramos para nosotros mismos.
Así es, Ulises, y por supuesto que con los mejores votos, porque esta sea una jornada tranquila, porque el camino al destino de mañana ha sido muy, muy violento. Ojalá que mañana la historia sea muy distinta.
Híjole, ya lo mencionaste, Meche, yo quería.
Pues es que
quería, tenía confianza y tengo confianza en que sea una jornada tranquila, pues salvo las situaciones que ha habido en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, que realmente son los estados más pobres del país. Los que debían salir de la pobreza, por los que estaban buscando el gobierno federal hacer algo, y pues vemos que son los que están más sumidos en los conflictos, en los problemas. Vemos que la violencia no ha disminuido, la violencia política, pues no son los 8 candidatos muertos que decía el gobierno federal esta semana, son más de 34, ya son 34 candidatos que han sido asesinados nada más en esta contienda. Es realmente sí la contienda más violenta que hemos vivido. Esperemos que el día de mañana no sea así, y pues aunque tengamos miedo, hay que ir a las urnas.
Ulises Amarroni, muchísimas gracias como siempre.
Al contrario, muy buen día.
Muy buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Pues muchas gracias a todos ustedes por el favor de su participación para el libro del día de hoy, Tratado sobre la tolerancia de Voltaire, de la editorial Lectorum. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Meche, muy bien.
Cuéntame aquí las noticias, ¿qué te dijo nuestra audiencia?
Es una generalizada, que son las votaciones del día de mañana 2 de junio, la violencia y muerte de candidatos, así como la renuncia de algunos candidatos a días de las elecciones y el cierre de campañas. Así se engloba una sola, que fue la mayoría. La última que se estuvo comentando fue la huelga de hambre de las mujeres que están pidiendo la aprobación de la ley
vicaria,
de la violencia vicaria
contra la violencia vicaria. Efectivamente, lo mismo acá, no tenemos ahora sí que situación de en cuanto a información diferente. Pues bueno, vamos a lanzar las papeletas al viento junto con las penas. Agradezco enormemente la gentileza de su comunicación, de su participación, Y le ofrezco, como siempre, una disculpa porque pues no alcanzamos a leer todo al aire. Mi querida Luz, ¿estás lista? Hay bastantes, ¿lista?
Sí, bastantes.
Hay bastantes. Espérame, déjame, a ver, porque la otra, el sábado pasado casi me ando cayendo de la silla. A ver, va. Ahí están, la lanzamos al viento junto con las penas y mi querida Lucecita se lanza como portera. ¿Y a quién cachaste en el aire?
A David Aparicio Ávila.
¿Lo repites, por favor?
David Aparicio Ávila.
Ah, y es de tu equipo.
Este sí.
Muy bien. Equipo Luz. Oigan, el equipo Luz. Bueno, pues David Aparicio, disfruta mucho la lectura. Hay que venir con la copia de una identificación, por favor, a partir del lunes a recoger su libro aquí en nuestras instalaciones, Avenida México 3150. Mi querida Luz, muchas gracias.
Gracias a ti, Meche.
Luz Valvaneda, entonces, apoyándonos como siempre con las llamadas telefónicas y aquí haciendo tiradero de papeletas en la cabina. Padre Antonio Gutiérrez Montaño, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buenos días a todos los que nos escuchan en la estación de las noticias. En el relato del Evangelio que vamos a estar atendiendo este domingo 2 de junio, fecha trascendental para nuestro país, se nos presentan dos hechos en los que están de por medio. Por un lado, el cumplimiento de una ley que se puede convertir en esclavizante, y por otro lado, la dignidad de la persona. No tendrían que ser controversiales esas dos realidades, pero cuando se presenta una disyuntiva, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿Qué es lo más grande? ¿La ley o la dignidad, salud y atención de la persona? La respuesta es obvia y Jesús la ratifica en los dos casos. Es decir, en ambos, los que vamos a escuchar en el Evangelio, religiosos puritanos le reclaman a Jesús en uno que sus discípulos arrancaban espigas del campo para comer, algo que no estaba permitido hacer en sábado. La ley de por medio, entonces, por encima del hambre de las personas. Y el otro, que el mismo Señor hubiera curado a un tullido también en sábado. A lo que él mismo aclara Jesús con una pregunta contundente. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida uno a un hombre o hay que dejarlo morir? Este texto del Evangelio ilumina y guía muy bien la coyuntura electoral que estamos viviendo y que mañana se concretiza con un voto. Quien se queda en la frialdad y esclavitud de la ley, pensará que votar es solo una obligación que tenemos y por lo tanto costará más trabajo cumplir. Y mejor se abstiene, incluso como reclamo a lo que considera una imposición. Pero no, votar es más allá, ya que está de por medio la persona. Estamos en juego todos los ciudadanos de una nación, un estado o un municipio, como en el caso de Jalisco. Por lo que hay que ver que votar es un acto humano, más importante que una ley, que una norma o cualquier otra cosa. Se convierte en un derecho de carácter humano y personal. Es un acto de dignidad humana. Ahí manifestamos que somos personas únicas, irrepetibles, libres, con capacidad de decidir, con voluntad propia, capaces de razonar para saber elegir sin condicionamientos, sin coacción, sin amenazas o miedos de por medio. Es pues un acto plenamente humano, personal, de dignidad propia. Jesús así se comportó en los dos hechos que nos presenta el Evangelio de este domingo, resaltando la dignidad. ¿Qué es lo que la dignidad humana, qué es lo que iría por delante de cualquier acto que nosotros hagamos? Y así nos debemos comportar también los cristianos, particularmente este domingo, siempre. Pero mañana tenemos se nos presenta adelante una coyuntura muy importante para que nosotros demostremos que los cristianos tenemos que ser los mejores ciudadanos, no como presunción, sino como compromiso. Si queremos poner en práctica el Evangelio de este fin de semana de una manera concreta, vayamos a votar por todo lo que significa este acto de dignidad humana. Yo les agradezco su atención y espero que tengan todos ustedes un excelente y pacífico fin de semana electoral.
Padre Antonio Gutiérrez Montaño, que así sea. Muchísimas gracias.
Gracias, Mercedes. Gracias a todos.
Que esté muy bien. Y de esa manera, ahora sí nos despedimos. Gracias. Les recuerdo, mañana desde las 7 de la mañana estaremos todo el equipo a través de Radio Metrópoli y La Buena Onda en el 101.9 de FM en transmisión simultánea con todas las incidencias de la jornada electoral. Gracias, Luis. Gracias, Luz Valvaneda. Soy Mercedes Altamirano. Que tenga un estupendo fin de semana.